importancia internacional.
En primera plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Verán, París va a convertirse estos días en capital mundial de la inteligencia artificial y por ello vamos a dedicar hoy el programa a explicar esta gran carrera mundial que se ha convertido por desarrollar estas tecnologías. Nos acompañan cuatro invitados en este estudio, expertos en inteligencia artificial que ya les presento. Jules Troil, él es especialista en inteligencia artificial del Instituto de Investigación para el Desarrollo. Bienvenido, Jules.
Gracias, buenos días.
Lidia Bergoyé es periodista, compañera, es la encargada de la estrategia de inteligencia artificial en esta casa, en France Media Monde. Bienvenida.
Muchas gracias.
Nos acompaña también Camilo Sarmiento Lozano, es doctor en ética computacional, que es un campo que trata de reproducir el racionamiento ético usando la inteligencia artificial. Bienvenido, Camilo.
Muchas gracias.
Y también mi compañero Tomás Uchón es periodista especializado en desinformación. Bienvenido.
Muy buenos días y feliz año a todos.
Y feliz año. Estamos ya en febrero, pero bueno, todavía se puede decir. Inteligencia artificial, hoy nuestro asunto en primera plana. París se prepara para convertirse en capital de la inteligencia artificial con una gran cumbre que va a reunir a más de 80 países, directores de empresas tecnológicas y científicos. Frente al poderío de Estados Unidos, que anunció 500.000 millones de dólares en inversiones en IA, con Trump haciendo bandera, y el impacto provocado también en enero con la irrupción de la China DeepSeek, Francia pretende con la cumbre provocar un despertar europeo y asegurarse que el bloque no pierda comba en esta carrera de la inteligencia artificial que parece acelerarse desde el lanzamiento del chat GPT a finales de 2022. Con importantes implicaciones geopolíticas y también con una gran pregunta de fondo. ¿Será posible desarrollar una máquina capaz de replicar todas las capacidades humanas cognitivas? Los expertos debaten sobre ello y luego les voy a trasladar a mis invitados la cuestión. Antes repasemos lo que dice la prensa. Diario Le Monde dedica un especial por la cumbre de París y lleva su portada cómo la IA empuja al mundo de la empresa. Diario El País, la carrera por la IA irrumpe la caótica agenda trumpista, dice el rotativo que China amenaza el hasta ahora liderazgo indiscutible de Estados Unidos en el sector. Cugega Internacional pone el foco en los desafíos por los que van a pasar las democracias por la IA. Dice la publicación, nunca fueron tan altos los riesgos de manipulación. Luego también se lo voy a preguntar a mi compañero Toma. La adopción masiva de la IA en el mundo. Le pregunto, Jules, ¿estamos ante el vector esencial de transformación de nuestras sociedades?
Pues es un vector esencial, sí, seguramente. Vemos que cambia mucho las cosas. Para mí es como la invención de la luz, por ejemplo.
A ese nivel.
A ese nivel es que no va a cambiar la manera de comunicar, sino la velocidad. Uh-huh. Y vamos a ir mucho, mucho más rápidamente. Y es que tenemos que tener una IA para contestar a una IA porque alguien no puede contestar tan rápidamente.
Muy claro, además, una comparativa muy, muy concisa que me ha impactado. Esto es comparable al invento de la luz. Lidia, ¿a qué sería comparable esta revolución? ¿A la escritura, a la internet, a la luz? Si pudiéramos, sí, para que los espectadores y oyentes sepan de lo que estamos hablando.
Este es una revolución que se compara a como la invención de la imprimería.
Uh-huh. De la imprenta.
Sí, la imprenta, perdón. Uh-huh. Y creo que sí, cambia nuestro rapporto a la escritura y cómo tratar la información. Sí, totalmente. Uh-huh.
Camilo, ¿a qué sería comparable esta revolución?
Me gusta lo que dijeron mis colegas porque son herramientas, uh-huh, pero no sé si podemos compararlo a cosas que realmente cambiaron humanamente la comprensión de ciertas cosas, la escritura, los números, la evolución de los gráficos. No sé si va a realmente cambiar cómo percibimos las cosas, pero sí va a cambiar muchas cosas en cómo vivimos
en sociedad. Todo caso, sí que parece que estamos viendo una carrera, se está convirtiendo la IA en un elemento clave de la geopolítica mundial.
Sí, es cierto, y me gusta mucho la comparación que hicieron ustedes también. Iría un poco más atrás en el pasado. Uy. Para mí, la IA es como el momento en el cual descubrimos el fuego.
Madre mía.
Y es un cambio que ni siquiera estamos capaces de entender por una razón muy simple. No entendemos nada a lo que es la tecnología. Uh-huh. Y no entendemos nada a lo que hay detrás de nuestras pantallas. Uh-huh. ¿Mm? Y como no entendemos esto, no podemos ver lo que está cambiando con la inteligencia artificial.
Es verdad que todo este mundo, y yo lo confieso, ha llegado y nos desborda a todos, nos está desbordando a todos. Es cada día una cantidad ingente de información en el que ya intentamos actualizarnos, pero ya va más deprisa todavía que no, lo que podemos pensar. Por lo menos lo digo por mí, toma.
No, pero lo que cambio, como lo dijo Jules y Lidia, es la herramienta, seguramente, pero es la velocidad. No solamente la velocidad en la cual se utiliza esta herramienta, pero también la velocidad a la cual se va a implementar esta solución en la sociedad. Hablabas de Gutenberg. Entre Gutenberg y el hecho de que cada ciudadano tenía un libro en su casa, hay cientos de años. Ahora estamos en algo que 20 años ni siquiera conocíamos.
La cumbre de París de los días 10 y 11 de febrero. Les pregunto, ¿quiere despertar Europa en esta carrera que por el momento, sobre todo, protagonizan China y Estados Unidos, Jules?
Pues espero que no hacemos una guerra contra ellos porque vamos a perder. No tenemos
500, así de claro.
No tenemos 500 millones de dólares. Pero quizá hay otro camino que sea posible. Una IA más ética, una IA razonable, una IA explicable. Hay caminos para nosotros.
Pero perdone que haga de abogado del diablo. El objetivo de la cumbre sí que nos han dicho que es promover una IA por el bien común, más ética. París quisiera una organización mundial, una especie de Naciones Unidas, un gobierno supranacional donde se establezcan unas leyes. Y les pregunto, ¿pero el mundo con Trump a la cabeza no va al lado contrario? ¿No vamos a un lado que no es de multilateralismo? Es un poco contradictorio lo que plantea la cumbre y hacia dónde vamos. Y lo estamos viendo en las noticias del día a día. Lidia, Camilo.
Sí, es decir que es interesante esta cumbre porque esta cumbre ha una función de asemblar como personas que hacen inverto y también tecnología que esperan a desarrollar. Y también la cosa del IA en el mundo es tener más de cloud, es decir que ahora tenemos un IA más que viene de los Estados Unidos. Entonces, es decir que el idioma es en inglés. Es una visión muy específica del mundo. Entonces, si creamos un IA, por ejemplo, europea, pues un IA que viene de África o de Asia, es interesante porque hace un challenge. No hay una sola visión que existe.
Es importante.
Es muy importante.
Que haya otro tipo de visiones.
Y también en Francia tenemos como infraestructura, desarrollo, tecnología, un pasado muy como fuerte en este tema.
¿Qué les parece ese objetivo de, no sé si es un poco contradictorio con el contexto internacional actual, ese objetivo de intentar tener algo supranacional que gobierne todo el campo de la inteligencia artificial? Usted que se dedica a la ética, Camilo.
Sí lo es, sí lo es contradictorio, pero creo que hay otras maneras. No sé si un gobierno sea una organización que gobierne todo sea lo ideal. Creo que hay otros métodos que están poniendo, que están creando, que son, por ejemplo, networks, redes de centros de supervisión en diferentes países que ya se están estableciendo y que están hablando para coordinarse, para intercambiar información. Y creo que para responder a la parte política, sí, hay voluntad política. El hecho que hablemos de AI Action Summit y no AI Safety Summit, como fue en las presentes versiones en Londres y Sudáfrica, perdón, Corea del Sur, muestran esa voluntad.
Toma.
Bueno, te voy a decir que para mí esta pregunta es muy interesante porque tiene algo filosófico. Es decir, ¿cómo se va a desarrollar la IA? ¿Van a ser las empresas que hacen este desarrollo o el Estado o las organizaciones representantes de los ciudadanos, de los intereses de los ciudadanos? Tienes algo que decir. Y es un poco lo que se está debatiendo ahí, porque tenemos de un lado a una visión de la inteligencia artificial muy empresarial en Estados Unidos, con vínculos a ideas políticas conservadoras y puesto en marcha con Trump. Al otro lado, tenemos una dictadura, China, que también está con el Estado dando una visión, pero en estos dos ejemplos no hay ciudadanos. No estás tú, no soy yo. ¿Y qué voz vamos a poder tener? Esta es la pregunta que se hace ahí y es contradictorio a la marcha del mundo de hoy, seguramente. Pero es la realidad de cada organización pacífica ciudadana que se creó en el mundo, cuando se crea la Organización de Estados Unidos en 45.
¿Podrías apuntar algo más, Camilo?
Bueno, sí, porque hablamos de competencia y creo que es muy importante. Competencia y quién va ganando depende de lo que estemos midiendo. Y por ejemplo, si medimos la parte legal, el efecto Brussels Effect, lo que es muy importante tenerlo en cuenta. Hace poco estuve en Tailandia y me decían que están aplicando una ley, están desarrollando una ley de protección de datos, que en realidad es 99,8% lo mismo que la RGPD aquí en Europa. Y esa influencia creo que es muy importante.
Vamos a situar las cosas. Vamos a hacer una especie de, rápidamente, un mapa mundi de los principales actores para explicarle a nuestros oyentes y espectadores que tenemos que situar hoy por hoy en el mundo de la IA. Tenemos, corríjanme, OpenAI, el pionero. Tenemos Anthropic, su rival en Estados Unidos. Tenemos los gigantes, Google y Meta. Tenemos a China con el DeepSeek. Hay una clara ventaja en este mapa mundi, que es Estados Unidos y ahora la irrupción de DeepSeek, que no sé qué ha supuesto esta irrupción. ¿Qué les parece, Jul?
Pues sí, es cierto. Pues intenté usar DeepSeek ayer y me contestó sobre Tiananmen, cosas que...
Sí. Ah, le preguntaste sobre Tibet y Taiwán también.
Aquí no? También. Pues no me dio una respuesta muy, muy interesante. Pero también intenté Mistral. Que es como un competente francés.
Mistral. ¿Está a la altura, Mistral, la competencia francesa de los grandes nombres de la IA que estamos viendo?
Pues, hoy, no.
Hoy por
igual,
hoy no.
Pregunté a Mistral cuál es la diferencia entre DeepSeek y ChatGPT, y me dijo que ChatGPT está hecho por Mistral.
Ah.
Vale, pero es innovación. No podemos esperar un producto perfecto directamente, y no es porque no funciona bien que no tenemos que avanzar. Y es igual para el Lucy de Linagora.
Lidia, ¿qué le parecen estos actores, este mapa mundial de actores? Parece que la hegemonía de Estados Unidos está clara, no sabemos si China puede...
Creo que con el tiempo va a aparecer muchas como ejemplos de este tipo, es decir, que tenemos Mistral, DeepSeek y OpenAI. Está bien, es una competencia entre los países con los continentes, es como podemos decir un challenge. Pues la inteligencia en manera general depende de nuestro uso, es decir que... Por ejemplo, cuando estamos periodistas, utilizamos la IA generativa por como traducción, como transcripción, este tipo de cosas, y no tan por algo generativa puro. Es decir, que depende y todo este como trabajo que se comparte como alimenta la IA. Entonces, difícil de saber en 2 o 3 años cómo se va a alimentar y volver. Entonces, hoy tenemos la tecnología. Claro que en otros países tiene este tipo de tecnología y vamos a ver cómo se va a manejar la información. Por el momento hablamos solo de tecnología.
Les voy a seguir preguntando por lo que ha supuesto el impacto de DeepSeek, que si ha trastornado los paradigmas de la IA. Y tenemos muchísimas preguntas más sobre ética también. Va a ser a vuelta de pausa hasta ahora.
RFI, la selección del mes.
À l'arrière de la voiture,
Clou.
Je regarde sérieusement la pluie. Est-ce que toi tu reconnais
Camille Yembe.
La silhouette? Je change de forme vite, vite pour ressembler à qui? Un jour blonde, un jour brune, un jour populaire.
Célia Wa.
Dans une case tu m'as mis
Mathieu Bogart.
N'y aurait-il moyen de bouger un peu? Je ne me sens pas bien dans ce petit creux. Tu m'arrêtes, je ne deviens rien qu'une
étiquette. RFI.
Ce n'est pas malin.
Seguimos en primera plana. Creo que todavía no soy una inteligencia artificial, pero veremos si con el tiempo este programa lo puede presentar una inteligencia artificial. Me sonríe, Tomás. Hablando de inteligencia artificial esta semana, porque París se ha convertido sin duda en la capital mundial con esa cumbre de los días 10 y 11 y más de 80 países invitados. Nos acompañan dos periodistas especialistas en tecnología y también nos acompañan dos expertos, un doctor en ética computacional y un especialista en inteligencia artificial. Camilo Sarmiento, precisamente, doctor en ética computacional, que es un campo que trata de reproducir el razonamiento ético usando la inteligencia artificial. Claro, si estamos hablando de la carrera por la inteligencia artificial, de los intereses de Estados Unidos, de China, ¿dónde queda la ética en todo esto? Perdóname la pregunta, no sé si es un poco... Pero hablar de ética en este momento...
Pero creo que es el mejor momento.
Sí, porque, el mejor momento.
Porque estamos hablando de ética, hace mucho no hablábamos, y creo que la inteligencia artificial, como toca muchos campos, toca a todo el mundo. Y entonces se vuelve una conversación no solo tecnológica, sino de sociedad. Y por eso es que es tan interesante.
Para hablar de ética, todos los actores tienen que entrar en hablar de ética. Y si el multilateralismo no corre en buenos tiempos ni buenos vientos para el multilateralismo con Donald Trump, no sé si hablar de ética queda un poco desnortado en esta carrera. ¿Cómo introducir la ética en esta carrera de la IA?
Pues hay muchas propuestas, hay muchos actores, la OCDE, la UNESCO, el G7, el G20, todos han tenido ciertas maneras de presentarlo y los países del sur global, como se les llaman, tienen mucho interés en entrar en esa carrera. Y la ética para ellos puede ser una manera de decir yo tengo algo que decir en esta discusión.
Vamos a hablar de aplicaciones. Sin duda los chatbots son quizá la aplicación que mejor conozcamos de unas posibilidades múltiples de la IA que ya podemos ver en muchos campos de nuestro día a día, en seguridad, en medicina, en deporte, en tráfico. Quizá lo más polémico, Tomás, es sin duda la seguridad y el reconocimiento facial de las aplicaciones que tenemos hoy en día de IA. Quizás esa es la parte, digamos, en cuanto a usos, más polémica.
Bueno, es la utilización que suena lo más como una película de futuro, ¿no? Como un thriller tecnológico donde se puede reconocer la gente con máquinas y todo, así que...
Bueno, depende del país. Hay algunos como Reino Unido que por las leyes es más...
Se implementa hace años,
claro.
Pero nos hace un shock porque en esto es muy simple ver a Big Brother. Y nos parece que esto no pertenece, no corresponde a nuestros valores democráticos. Pero yo pienso que tenemos que ver la cosa de otra manera. Es decir, que el problema no es tan la herramienta que la utilización. Es decir, que, por ejemplo, hablamos de la posibilidad de fabricar una video que no está verdadera, de reemplazarte con un deepfake, por ejemplo. ¿Y eso es un problema? Yo pienso que no.
Claro.
Yo pienso que no es un problema.
Es como Internet. La herramienta en sí misma no es mala. El problema es el uso.
Es como si te dijera que tu papel y tu lápiz te permite escribir poemas o amenazas.
Claro.
¿Y qué tenemos que hacer? Hacer una regulación del envío de los papeles. ¿Ok? Así que el problema que tenemos hoy día con la inteligencia artificial no es la IA, es que no hemos arreglado el problema del mercado de la información, de la nueva distribución de la información, las redes sociales que no verifican nada. Por eso tenemos un problema. Con RFI no tenemos problema con la IA. Sabemos que RFI va a verificar lo que difunde en su canal. ¿Ok? Facebook, no. Twitter, TikTok, ninguno de estos. Y eso, nuestro problema hoy, que no hemos arreglado el problema que tenemos desde
hace 15 años. Lo que pasa es que la perspectiva que tenemos no es de que lo vayamos a arreglar, porque en la primera potencia del mundo, hacia lo que se encamina, con gente como Elon Musk, como Zuckerberg, es a menos verificación y más... pongámoslo entre comillas, libertad de decir cada uno de lo que nos dé la gana en redes sociales.
Sí, bueno, pero estamos haciendo un error de traducción. La misma que con las fake news que hemos traducido con las falsas novedades. Fake news es una intención de mentir. Inteligencia artificial, ¿eso quiere decir que es inteligencia, la inteligencia? No, para nada. Sino la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional del gobierno de Pinochet en Chile durante la dictadura, es el jefe de la inteligencia, son inteligentes. No, c'est du renseignement. Así que nos estamos equivocando en la herramienta.
En la herramienta.
No tiene cerebro, no tiene facultades cognitivas, es capaz de buscar.
Luego os voy a preguntar eso también. Voy a ir a por más puntos polémicos de todo lo que es la inteligencia artificial, porque no todo es bonito, también hay puntos oscuros. Todo el almacenaje de datos, porque estos días vemos aquí muchas cifras, inversiones, centros de datos, fabricación de chips... Bueno, pues toda esta revolución tiene un alto coste ecológico. En medio de esta carrera por la IA, de nuevo el planeta es quien va a salir perdiendo. Es decir, ¿hay estimaciones del costo ecológico que todo esto supone? Porque sí que... porque costo tiene.
Jun. Pues así tenemos algo que hacer, porque es obvio que el consumo de datos en Estados Unidos por OpenAI es gigante. Y tienen energía barata y lo pueden hacer hoy en día. Vale, contra el medio ambiente, pero lo pueden hacer. En Europa tenemos una energía cara, pero mucho menos carbonada. Así que si hacemos una IA más optimizada, puede funcionar muy bien y puede ser muy útil para Francia, para Europa, pero también para África, para Asia y para Estados Unidos un día, porque no van a tener para siempre una energía tan barata.
Uh-huh. Otra amenaza primordial de la IA es el desempleo tecnológico. De eso se va a hablar mucho en París estos días. Algunos estudios hablan de un 40 o un 50% de empleos automatizados en las próximas dos décadas y también incluso podría afectar a algunos cualificados. ¿Cómo se están preparando los gobiernos para afrontar este llamado desempleo tecnológico?
Lidia. Creo que tenemos como capacidad la gente. No creo que va a quitar los empleos. Creo que se va a evolucionar los empleos.
Sí, que desaparecerán unos, pero crearemos otros.
No, a veces puede justo evolucionar. Por ejemplo, hay trabajos donde hay cosas automáticas que se puede arreglar con una IA. Y la gente se puede concentrar sobre la parte interesante de un trabajo. A veces ya siempre algo automático y una otra parte interesante. Entonces la cosa es que más social es decir que la gente a veces no quiere quitar este tipo de tareas automáticas porque le asegura, ¿ves? Es una manera de... Hay gente que no quiere evolucionar en su trabajo porque es un ejemplo. Los empleos de búsqueda, de como documentalistas, tienen un argumento que es súper interesante. Para esta gente es muy importante de hacer esta tarea automática porque ayuda a bien hacer las cosas interesantes. Entonces, en cualquier caso, hace parte de un...
Es un salto tecnológico, como otros ha habido en la historia, que han permitido automatizar muchas tareas para el ser humano.
Sí, pero depende de los trabajos. Entonces, creo que no se va a estar de una...
Quitar si no va a ser una este catástrofe. Tipo.
No. O sea, creo que a veces hay como trabajos que vas a evolucionar y otros se va a conservar este tipo de tareas porque permite... Un buen trabajo, entonces depende.
Hablamos de los desafíos, del coste ecológico, del coste en empleos, pero también vamos a ocuparnos un poco de la parte un poco técnica para que ustedes lo entiendan. El entrenamiento de las IA. Hay una palabra clave en esto, yo soy novato, me lo estudio muy bien. El aprendizaje. Hay aprendizaje automático con refuerzo o recompensa y aprendizaje profundo, que lo llaman. ¿Cómo se entrenan estas tecnologías? ¿Cómo funcionan estos aprendizajes? No sé si me lo podéis explicar, Jul o Camilo o Toma... Camilo, ¿cómo funcionan estos entrenamientos con la IA de los que estamos hablando permanentemente?
Base de datos, muy importante tener esos datos. Y luego son métodos estadísticos que existen hace muchos años en donde vamos a buscar encontrar relaciones, conexiones entre una entrada, lo que estamos buscando, yo que sé, una imagen, un color de un píxel y una suma de píxeles con al final un identificar que es un perro, un gato, etcétera.
Es mucho empirismo, ¿no?
Mucho empirismo. Y no entendemos, no hay reglas como se hacía antes de que es un perro, es un animal, cuatro patas, tiene orejas. No, es empírico, es estadístico. Uh-huh. Y quiero agregar algo muy importante y creo, y es, estamos hablando de inteligencia artificial y cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de aprendizaje, pero la inteligencia artificial es mucho más que eso. Y estamos hablando de una parte ínfima, pero muchas cosas hablamos de eso. Google, como buscamos cosas en Google, eso ya tiene inteligencia artificial y va más allá.
Prepárate, Toma, porque te voy a hacer la pregunta que todo el mundo está esperando cuando hacemos un programa de inteligencia artificial. La que tienes en mente. ¿Será posible desarrollar una máquina capaz de replicar todas las capacidades humanas cognitivas en el futuro? Es, digamos, la pregunta que todo el mundo se espera que te haga, pues te la estoy planteando, Toma. A lo mejor no hay un sí o un no, a lo mejor hay, pero bueno.
No, es que hace 10 años atrás te hubiera dicho no se puede.
Ahora lo dudas.
Y ahora me parece súper difícil decir lo que no puede pasar.
Muy inteligente la respuesta, ¿no?
Y el problema es que estás hablando de años. Yo pienso que con la IA es más seguro hablar de segundos y minutos. Es decir, que cambia a una velocidad tan que me parece muy difícil imaginar lo que puede pasar. Era inimaginable que pudiera hablar con alguien que está muerto y ahora se están creando chatbots que recuperan todo lo que alguien ha escrito en su vida y que está capaz de replicar ciertas frases.
Es que vivimos en un mundo donde ya la capacidad de sorpresa cada vez es menor. Es decir, si hace ya no un año o dos, si hace un mes alguien les dice que el presidente de la primera potencia mundial va a proponer hacer de Gaza una riviera turística, todo el mundo diría, Esta persona se ha fumado algo.
Claro, no pues puede pasar.
Estamos en esas. Sí. Les pregunto, ¿alguien tiene una respuesta clara a la pregunta de si será posible desarrollar una máquina capaz de replicar todas las capacidades humanas cognitivas? ¿Tenéis un sí o un no claro alguno de vosotros? ¿O es algo... No, lo dudáis todos, ¿no?
No lo puedo decir. Uh-huh. Hoy no lo puedo decir.
En lo que estamos ahora, no. Uh-huh. No se puede. Porque, uh-huh, como les hemos dicho, no son inteligentes. Uh-huh. Son capaces de buscar y de recuperar todo lo que existe ya. Uh-huh. Pero no pueden crear. Así sí. que en esto y en la... Uh-huh. Hay dos temas. Porque cuando yo doy clases en, uh-huh, en escuela de periodismo y los niños están súper... tienen miedo de no tener trabajo. Y les digo... No tienen que tener miedo con la IA. Hay dos cosas en las cuales tú puedes ganar cada vez. La creatividad, uh-huh, y la relación entre los seres humanos. Y esto
eso es
son
importante.
Dos temas en los, uh-huh, cuales el humano, uh-huh, tiene, uh-huh, tiene la fuerza, ¿no? Así que tenemos que desarrollar esto, uh-huh, y por lo que queda...
Toma, pone el punto optimista, les voy a plantear el otro. Meses antes de morir, Stephen Hawking advirtió: el desarrollo pleno de la inteligencia artificial puede significar el fin de la raza humana. Camilo, como experto en ética, ¿verdadero o falso a lo que dijo Stephen Hawking? ¿Qué le parece?
Yo creo que hay algo muy claro, es que, uh-huh, no hay pruebas científicas de que la inteligencia artificial se nos va a salir de las manos. Hay especulaciones, discursos, pero no hay pruebas científicas. Como tampoco hay pruebas científicas de que es imposible que pase.
Julia. Es que... la respuesta. Madre mía, yo no sé si salimos más inquietos o no con la respuesta.
Pero al final sí que no. Pero hoy no tiene que tener miedo de la IA, sino que de la gente atrás.
Sí. Tiene toda la razón. Al final eso da más miedo, ¿verdad? No, me quedo ya sin tiempo, toma, que se me va.
Son humanos que crean la inteligencia artificial.
Es el humano el peligroso, no la máquina. Muchísimas gracias a los cuatro, ha sido un placer.